Bienvenidos a esta edición especial de Foro. Las mejores entrevistas del año. Les saluda Gonzalo Abarca.
Issued a statement of administration policy.
Some of the best in the finest.
Este año en Foro entrevistamos a numerosas y prominentes figuras de la vida política, económica y social de Estados Unidos y Latinoamérica. Una de las entrevistas más notables fue con el senador estadounidense por Nueva Jersey, Bob Menéndez, con quien tocamos diversos temas de interés internacional.
La realidad es que los muertos en Nicaragua, los heridos en Nicaragua, por violencia de la policía y de grupos afiliados con la administración del presidente Ortega y su esposa, es inaceptable. Y por eso, para restaurar la democracia y el respeto de derechos humanos, y lo que está pidiendo la sociedad civil, que es una oportunidad de dictar su propio futuro, debemos sancionar a esas personas y el liderazgo de ese país que actualmente está permitiendo de que las fuerzas policíacas y paramilitares actualmente están afectuando la vida de los nicaragüenses, que están creando muertes y heridos. Y por eso esas sanciones deben ser llevadas por los Estados Unidos en contra de cualquier persona dentro de Nicaragua que está causando esa realidad.
¿Pide usted información precisamente para determinar hasta qué grado han estado las personas involucradas? ¿Qué dice ese tipo de inteligencia?
Yo creo que se reconoce. No me importa cuántas entrevistas el presidente Ortega hace que dice, yo no sé quién son esos paramilitares, yo no tengo nada que ver con eso. Está bien claro que está dirigido por el presidente Ortega. Es bien claro de que la violencia está siendo causada por su deseo de mantener su poder, él y su esposa. Así que la realidad es que no aceptamos ese simple negar cuando actualmente toda la información está bien clara.
Senador, ha dicho usted en el Senado que hay un nexo innegable entre Nicaragua, Venezuela, Rusia. ¿Cuál es ese nexo? ¿Hacia dónde nos lleva?
Bueno, Rusia quiere crear inestabilidad en el hemisferio occidental.
¿Con qué propósito?
Con su propósito, obviamente, de estabilizar un hemisferio donde los Estados Unidos es el vecino más significativo del hemisferio, donde todos estos países hermanos actualmente compartimos el mismo hemisferio. Esa destabilización, sea económica o sea refugiados, como estamos viendo de Venezuela, o sea para crear el propósito de establecerse con gobiernos que están en contra de los intereses nacionales y de seguridad de los Estados Unidos, es una de las metas de Putin.
Senador, en este momento el Departamento de Justicia está llevando un caso en donde podría estar instruyendo de cargos al propio presidente de Venezuela.
Vemos la influencia de narcotraficantes en Venezuela.
¿En el propio gobierno, dice usted?
En niveles del propio gobierno, sin duda. Y que esas influencias obviamente dictan mucho de lo que está pasando con referencia al flujo de tanto de dinero como el narcotráfico. Así que, y eso obviamente actualmente crea oportunidades de flujo de dinero para el régimen.
Pero, senador, grave que el presidente, estamos hablando del presidente de Venezuela, podría estar involucrado en lavado de dinero, en desfalco en su propio país.
Es posible que las investigaciones que se están llevando por el Departamento de Justicia actualmente lleguen a esa conclusión.
En el término del Latino Leaders Network, que usted ha hablado, usted precisamente ha dicho, ha insistido en la necesidad de nuevos líderes latinos. ¿Cuál es el desafío que hay ahora precisamente con leyes de inmigración tan severas contra los latinos que vienen de otros países?
Bueno, yo creo que esta reunión de líderes latinos a nivel nacional es tan importante porque nuestra comunidad se encuentra en una situación donde sobre todo esta administración es tan anti-inmigrante y para mi punto de vista tan anti-del latino. Porque vemos que en la frontera del norte con Canadá no hay ningún esfuerzo, se puede cruzar fácilmente en esa frontera, pero en la frontera del sur, cuando personas están huyendo de la tragedia que es alguno de los países de Centroamérica y quieren pedir asilo en los Estados Unidos, legalmente están pidiendo asilo, que abajo de nuestra ley es legal pedir asilo, están siendo negadas en una forma cruelmente. La separación de niños de sus madres,
madre. Es inaceptable, es inmoral y no hay ninguna ley que inste esa decisión, una política completamente del presidente Trump. Así que cuando vemos eso como latinos, tenemos que alzar nuestra voz, porque el que piensa que eso es sobre todo solamente el indocumentado está haciendo un error enormemente. Cuando tú permites a un latino ser tratado de esa forma, afecta a todos nosotros, afecta a nuestros hijos, afecta a la visión que tenemos como comunidad. Y por eso tenemos que alzar nuestras voces como líderes.
Aunque la Casa Blanca ha negado de que esté específicamente buscando a latinos o persiguiendo a latinos.
Bueno, cuando la realidad del resultado de su política es casi exclusivamente latinos, pues yo creo que los hechos hablan mucho más fuerte de las palabras.
La espiritualidad entre los latinos, el reverendo Luis Cortés hoy hablando precisamente de la necesidad de tenerlo.
Sin duda la espiritualidad es de suma importancia. Nuestra fe nos ha llevado a oportunidades de pasar por los momentos más oscuros en nuestra historia y esa fe nos sigue iluminando para el futuro.
Hacemos una breve pausa y regresamos con más en esta edición especial de Foro. Las mejores entrevistas. Ya regresamos.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Adriano Espaillat, representante a la Cámara por Nueva York, conversó con nosotros en Foro sobre uno de los temas más álgidos de este año que ya culmina, la inmigración.
Debemos de restablecer, relanzar una nueva iniciativa de buenas amistades con gobiernos amigos y aliados en la región. Y invertir en la región también. Yo creo que por mucho tiempo nuestro gobierno de los Estados Unidos se ha alejado un poco de los aliados más cercanos que tenemos en Latinoamérica y el Caribe. Y por esa razón hemos dejado un vacío de liderazgo que otras potencias mundiales han optado llenar. Yo creo que el gran reto es relanzar una nueva iniciativa de amistad, de democracia, de apoyo a la democracia y de apoyo a esos países que necesitan naturalmente el auxilio nuestro.
Congresista, el tema de la inmigración. Estados Unidos asegura que se ha convertido en un tema de seguridad nacional. La inmigración de centroamericanos, la inmigración de venezolanos, ¿está afectando negativamente a Estados Unidos?
Bueno, yo no veo cómo una madre con un niño de 9 meses presenta un gran temor o un gran reto para los Estados Unidos. Creo que la inmigración siempre, históricamente, ha sido realmente la espina dorsal de lo que es el desarrollo económico de nuestra nación americana. Por esa razón, yo creo que las políticas públicas de separar las familias son políticas públicas equivocadas. Creo que debemos de apoyar el proyecto de ley que hemos sometido en el Comité de Relaciones Exteriores, que busca las raíces de los problemas en los países del Triángulo, y también optar a no separar las familias, madres y niños, como hemos visto en los últimos meses. Creo que es una política pública equivocada y realmente países como Guatemala, Honduras, El Salvador, que son los países del Triángulo, de donde viene la gran mayoría de la inmigración, debemos de ver realmente cuáles son las raíces de esas olas emigratorias. Puede ser la violencia, puede ser desastres naturales o el terror realmente, y debemos de darle ayuda a esos países.
Congresista, la iniciativa suya, el acta precisamente de reunificación de Centroamérica, ¿qué busca específicamente y qué efectos podría dar?
Bueno, ese proyecto de ley opta a no separar las familias, como ha dicho bien el abogado. Nosotros entendemos que separar la familia no solamente es inhumano, es más costoso para los Estados Unidos y realmente violenta lo que son los valores nuestros como país americano, como país que trata de fomentar la democracia a través del mundo. Por esa razón nosotros creemos que la familia se debe de mantener junta y debe de haber un proceso legal para cada una de esas familias. Esta semana yo pude lograr, con la ayuda de Univision, unir a varias, a una familia que se había separado, un niño de 9 años y una niña de 11 años. Que se habían separado, y pudimos lograr juntarlos aquí. La madre estaba en California, tuvo que trasladarse aquí a Nueva York para finalmente unificarse con sus niños. Creo que esto no debe ser el papel de nuestra nación, separar la familia. Debe ser mantenerlos unidos, tomar caso por caso y ver realmente cuáles son las raíces de esos problemas que forzan a una familia que tome carreteras, montañas, desiertos hacia la frontera norteamericana.
Congresista, sin embargo, ¿está usted de acuerdo en que el sistema de inmigración de Estados Unidos está completamente roto?
Está claro, necesita una reforma dramática. Yo creo que el primer tema que debemos tomar es el tema de los soñadores. Son 800 mil jóvenes que han prácticamente vivido aquí toda su vida. Son enfermeras, son educadores, miembros de las Fuerzas Armadas. Se sienten ser americanos. Muchos de ellos ni siquiera tienen vínculos con su país natal. Debemos de optar a dejarlo entrar. La gran mayoría del pueblo norteamericano apoya a los soñadores, y después también naturalmente tomar el tema de la separación de la familia. Hay otro debate más grande, que es el debate sobre la reforma migratoria, el TPS, la reunificación familiar, las deportaciones, cómo una familia puede pedir a un familiar, que quiénes son las personas que el gobierno permite que uno pueda optar pedir para reunificarse aquí. Esos son temas ya más amplios, pero creo que los primeros dos, los de los soñadores y la separación de familias, deben ser los primeros que debemos de resolver.
Hay, sin embargo, una ola masiva de inmigrantes en la frontera en este momento. ¿Cuáles son los argumentos que usted ha dado para mantener para la reunificación de familias, a pesar de que la Casa Blanca dice que Estados Unidos no puede ser como Europa?
Bueno, yo creo que cada persona que pisa en territorio norteamericano automáticamente adquiere ciertos derechos jurídicos. Esos derechos no pueden ser violentados. Esos derechos le permiten a una persona que llega a la frontera buscando asilo a través de un proceso jurídico. Muchas de las personas que están llegando a la frontera piden asilo político por diferentes razones. Esta es una nación que tradicionalmente ha albergado personas del resto del mundo que buscan asilo político, ya sea porque vienen de una dictadura, de un gobierno dictatorial, o le están huyendo a un desastre natural, a una epidemia, etcétera. Esa es la tradición de los Estados Unidos. No debemos cambiar nuestra tradición y debemos de coger caso por caso y determinar si realmente esta persona tienen el derecho, tienen la jurisdicción de optar por un asilo político a través de los tribunales de los Estados Unidos. No podemos cambiar las reglas del juego, acudir, por ejemplo, a audiencias en los tribunales de 100 personas donde son todas encontradas culpables y optan a ser deportada sin tener la delicadeza y el apego a la ley que tradicionalmente nos caracteriza como nación, de darle a cada una de estas personas su día frente a un tribunal.
Hacemos otra corta pausa y regresamos en este especial de fin de año de Foro, las mejores entrevistas.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, habló con Foro en exclusiva sobre la situación en Venezuela y Nicaragua. Estas fueron sus impresiones y sus opiniones sobre lo que sucede en ambos países.
Hay cosas, obviamente, que la OEA ha estado trabajando en este tema, agenda temática de acceso a derechos y equidad, de temas migratorios, de temas de seguridad, y obviamente los principales temas políticos del continente, que incluyen, obviamente, la crisis venezolana, así como lo que está ocurriendo en Nicaragua.
De todos los desafíos que tiene la OEA, que no son pocos, ¿cuál es el más apremiante?
El más apremiante es obviamente, por la dimensión humanitaria, el de Venezuela. Cuando la población tiene que dejar su país por millones, cuando el país está en caída libre desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, productivo, las variables sociales, el ambiente de trabajo, cuando la gente solamente encuentra una oportunidad para comer en el exterior, porque estamos hablando de necesidades súper básicas, y que deja todo para poder comer en el exterior porque la vida vale más, que estar subyugado también por una variable política que definitivamente ha enterrado el país en la peor crisis que ha visto este hemisferio, el peor éxodo migratorio que ha visto este hemisferio, y la dimensión de falta de derechos, de falta de garantías. Definitivamente estamos ante la situación más apremiante de la región. El caso cubano es una dictadura que tiene ya décadas, y los problemas de la dictadura cubana son problemas a los que más o menos todo el continente está de alguna forma acostumbrado. Y obviamente la situación nicaragüense, que ha tenido una dimensión de violencia, una dimensión de asesinatos, una dimensión de falta de derechos y de violación de derechos humanos, y que definitivamente necesita una reinstitucionalización.
Venezuela ejemplifica, como ningún otro caso, la diplomacia hemisférica tratando de oxigenar democráticamente la nación. ¿Usted cree que la OEA ha fallado en eso?
No, la OEA ha hecho lo que debía hacer. Los instrumentos que tiene la OEA son caminos por la paz hacia la paz y caminos por la democracia hacia la democracia. La OEA no tiene instrumentos para forzar cambios políticos ni actuar a través de la fuerza. La OEA es definitivamente los instrumentos jurídicos que tenemos para hacer valer condiciones de democracia y el respeto a las garantías y a los derechos humanos. La OEA tiene ya dos resoluciones sobre el tema Venezuela. La resolución del 3 de abril del año pasado sobre la alteración del orden constitucional, la resolución de este año declarando ilegítimas las elecciones y abriendo la posibilidad para que los países tomen acciones para buscar poner más presión internacional sobre el régimen. Y creo que ese es el camino. Sanciones cada vez más fuertes, sanciones que afecten al gobierno, sanciones que afecten a la dictadura y que definitivamente tuerzan el brazo para una solución institucional que el país necesita. Pero el camino es democrático y el camino es en función de los instrumentos jurídicos que tenemos.
En medio de todas esas democracias del continente, señor secretario, ¿qué es Venezuela? ¿Es un Estado fallido?
Sí, es un Estado fallido, es un Estado con vínculos con el crimen organizado, es un Estado impregnado completamente por el narcotráfico y es el Estado definitivamente más corrupto que ha existido prácticamente en la historia del continente. Todos los casos de corrupción que hemos visto son pocos comparados con lo que definitivamente ocurre en Venezuela, y eso es el despojo absoluto que ha habido al propio pueblo, pero además, obviamente, las condiciones de criminalidad que el régimen impone a su propio pueblo.
Por excelencia, representa usted la diplomacia hemisférica. ¿Cómo ve usted el músculo político en el caso de Venezuela? ¿Cómo ve usted la opción militar?
Mire, la opción militar es la última opción. Creo que tenemos que recorrer todavía otros caminos, que son sanciones. Si vemos en el estado de las sanciones que tenemos, ya sea de Estados Unidos, de Canadá o de los países latinoamericanos, todavía falta mucha sanción por aplicar y falta mucho camino para recorrer a la hora de forzar una solución institucional.
En el caso de Nicaragua, que es precisamente la posición de la OEA. ¿Qué le diría usted a estos estudiantes que están saliendo a las calles, a las madres cuyos hijos están precisamente en prisión por disentir del señor presidente Ortega?
¿Qué hemos hecho y estamos haciendo? Lo necesario para que haya justicia y para que haya democracia en el país. Entendemos las urgencias. Decía hace poco que yo no sé lo que es un minuto en la vida de un torturado, no sé lo que es un minuto en la vida de un preso político, no sé lo que es un minuto en la vida de una persona a la que le han asesinado un familiar. Eso es absolutamente trágico y es imposible de dimensionar desde nuestras realidades. Sí, nos tenemos que meter en esa realidad tan profundamente como podamos. Y eso es lo que hemos hecho, proponiendo soluciones para la redemocratización del país, para la reinstitucionalización del país y para que haya justicia en el país. Por eso las negociaciones que hemos impulsado desde el principio para la reforma del proceso electoral, algo que es imprescindible porque la única salida institucional que tiene el país por delante son elecciones legítimas y transparentes. Sí, ese es el camino. Y después justicia. Justicia es fundamental, que se encuentre a los responsables, que la investigación nos lleve hasta los culpables de los asesinatos, de la tortura que ha sufrido el país. Y esos son los dos caminos que tenemos que profundizar. El diálogo, tal cual estaba implementado con la mediación de los obispos, era un instrumento fundamental. Y creo que ese diálogo debe ser retomado para reinstitucionalizar el país. El presidente Ortega está en una disyuntiva histórica. O sea, puede empujar al país por el precipicio por el cual Maduro empujó a Venezuela, o puede rescatar a su país reinstitucionalizándolo, trayendo justicia al país a partir de la apertura de una negociación que signifique oportunidades políticas para todos, garantías electorales para todos, garantías en derechos civiles y políticos para todos. Si no, ya sabemos lo que pasa. Cuando un país intenta sostenerse solamente sobre la represión, se termina el clima de negocios, se terminan las inversiones, se termina el comercio, se termina el trabajo, se termina la producción. Y eso es empujar al país y a su gente, a su pueblo, al que se debe cada político y cada gobernante por ese precipicio por el que no debería haber caído Venezuela y por el que esperemos no caiga en Nicaragua.
Vamos a la pausa y regresamos con más en esta edición especial de Foro, las mejores entrevistas.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El polémico presidente de Guatemala, Jimmy Morales, fue otra de las personalidades del continente que habló en exclusiva con Foro sobre la corrupción y soberanía de su país.
Porque desde el principio nosotros, 1947-1948, aprobamos no solamente la creación del Estado de Israel, sino que también nuestra embajada y nuestra primera delegación desde 1959 fue instalada en Jerusalén. ahora que el presidente Trump toma esa decisión que nosotros creemos que es lo correcto, y que también no solo él, sino el Senado muchos años atrás había pedido que eso se hiciera, nosotros creímos que es el momento importante para que Guatemala también pueda demostrar su reciprocidad hacia Israel, con quien hemos tenido excelentes relaciones, y que creemos que es el momento propicio para hacerlo.
¿Toma usted un gran riesgo al tomar esta decisión, señor presidente?
Sí, se toman grandes riesgos. Entre ellos, la posibilidad de que muchas organizaciones nos ataquen, de que muchas instituciones nos ataquen, de que una gran burocracia nos ataque. Sin embargo, nosotros consideramos que cuando se hace lo correcto, vale la pena tomar esos riesgos.
¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta Guatemala en este momento?
Creo que el desarrollo democrático que hemos tenido desde el 2015 hasta acá, seguir con los temas de transparencia y poder convertirse en un actor importante en todo lo que es la política internacional para fortalecerse y poder contribuir de mejor manera en el mejor socio de nuestros amigos en la región latinoamericana y por supuesto en toda América.
El tema de la transparencia que la embajadora Nikki Haley lo trató con usted en el tema de Guatemala, el Triángulo Norte, ¿cuáles fueron las garantías que Guatemala dio para mantener esa transparencia?
Las mismas que venimos haciendo y trabajando y mostrando desde mi gobierno. Por ejemplo, nosotros le incrementamos el presupuesto a todas las instituciones de justicia. Al Ministerio Público se le ha casi duplicado el presupuesto, se le ha subido en menos de 2 años casi un 80% de su presupuesto. No se ha interferido en ninguna de las investigaciones, por el contrario, se ha mantenido el silencio a pesar de muchos abusos que se han observado. No debe haber ni justicia selectiva, ni judicialización de la justicia, ni politización de la justicia.
Estados Unidos muy importante en esa relación.
Estamos trabajando al igual que Estados Unidos con la política de gobierno abierto. A través de la política pública de gobierno abierto, llevamos ya la elaboración o la realización de 3 planes, y esto nos permite tener un mejor sistema de rendición de cuentas, puesto que la información pública ahora es de acceso libre para que todas las personas puedan ver todos los temas que se están haciendo.
El hecho de que 2 expresidentes estén en la cárcel y la fiscalía continúa haciendo investigaciones, ¿es parte también de todo este proceso?
Por supuesto, esa investigación es parte de ese proceso. También es necesario que nosotros creamos y entendamos que la justicia debe dar los frutos adecuados en el tiempo adecuado, respetando siempre el debido proceso. Ahora, el proceso de transparencia es una construcción permanente que todos los países estamos obligados a hacer. Así es que, así como estas acciones, seguiremos haciendo las mismas, dando pasos hacia esa democracia, transparencia que todos queremos.
Y así llegamos al final de esta edición especial de Foro, las mejores entrevistas. Los invito a mirar los especiales de Navidad relacionados con las fiestas de fin de año. La Voz de América en 3 plataformas llegando a lo largo y ancho de todo el continente. Radio, televisión, internet, siempre informándole. La Voz de América. Foro, les agradecemos a los 62 millones de seguidores que siempre nos ve. Llega el 2019, tenemos más sorpresas, más entrevistas, las personalidades que hacen historia aquí, desde Washington. Se lo llevaremos a ustedes. 2019, les deseamos una feliz Navidad, que la disfruten con todas sus familias. Desde Washington, desde el legendario Estudio 51, les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos el próximo año.